9.
Vamos a escucharnos.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,
immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 3 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, a los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo arrancan la semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 26 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Arrancamos con información de seguridad y justicia. Adelante.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Es correcto, en audiencia realizada en los juzgados de control de Tlalnepantla, Estado de México, la autoridad judicial decretó prisión preventiva justificada a Leopoldo N., de 45 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli y es investigado por su probable participación en el delito de abuso de autoridad y por el delito de homicidio culposo en agravio de la víctima identificada como Octavio Ocaña, conocido por su personaje de una serie televisiva, Benito. En la diligencia jurídica, el órgano jurisdiccional aportó datos de prueba en contra del implicado. Por ello, la autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra y en próximos días determinará su situación legal. Leopoldo N. fue detenido hace unos días durante un operativo realizado en la autopista Querétaro-México, colonia industrial Cuamatla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde participaron elementos adscritos a la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Como se recordará, Vero, el 29 de octubre del año pasado, el 2021, el detenido y otro elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, identificado como Gerardo N., daban seguimiento a un vehículo particular. En algún momento, las acciones de los involucrados presuntamente provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad automotora, impactándose contra un montículo, ocasionando con ello que el conductor falleciera a causa de una lesión por arma de fuego, y posteriormente se supo que la persona que murió en este incidente era el conocido histrión. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Octavio García, por la información esta mañana. Vamos con lo más destacado en las últimas horas.
Noticias W.
Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada Verdad Histórica, se encuentra preso. Sin embargo, el fin de semana, la periodista Penilei Ramírez dio a conocer el documento sin testar, es decir, sin ocultar nombres ni datos sensibles de las investigaciones que entregó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República. En él se revela que los estudiantes fueron asesinados y repartidos para su desaparición. También en este documento se involucra al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero. El subsecretario Alejandro Encinas presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la filtración de este documento. Si este gobierno no esclarece el caso, la 4T también será culpable del crimen, dicen los papás de los normalistas de Ayotzinapa. El pasado viernes, normalistas realizaron protestas en la Sedena, aquí en la Ciudad de México. En otras informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, calificó como una intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador el anticipar una consulta sobre la actuación de los militares en tareas de seguridad pública cuando el proceso legislativo aún se mantiene en el Senado de la República. Como desmesurado calificó Ricardo Monreal el mensaje de Santiago Krill. En más noticias, detienen al dueño de la mina Pinabet en Coahuila, permanecerá en prisión. La tormenta Ian amenaza a Cuba y a Florida. En información internacional, autoridades de Irán advierten que no habrá clemencia contra los manifestantes. En Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni gana las elecciones. Y Grupo Firme rompe récord en el Zócalo. 280 mil acuden al concierto.
Noticias W.
5:09. Que no se le haga tarde, tome todas sus precauciones. Estamos arrancando semana, ya la última semana de este mes de septiembre, que nos ha dejado mucho. Y como siempre, y ahora sí, que ya diremos como es costumbre, pues no faltó el temblor de cada año. Y bueno, en este año, el mismo día del terremoto de 1985 y del sismo del 2017. También nos tembló hace una semana, el 19 de septiembre. Así que tome precauciones, cuídese. Como les decía la semana pasada, no está de más tener siempre nuestra maletita de seguridad o nuestra maletita de emergencia. Ahí tener nuestros papeles importantes, dinero, latas, identificaciones, por cualquier cosa y por cualquier momento estar siempre preparados. Si escucha la alerta sísmica, por favor, recuerden, no corro, no grito, no empujo, pues los que estamos en las plantas bajas, del tercer piso para abajo en los edificios, salimos, y los que no, los vamos hacia arriba, buscamos los lugares de seguridad, los lugares más seguros que tengamos identificados en nuestra casa o en nuestro departamento, pues ahora sí que para protegernos en caso de sismos. También les recuerdo que la pandemia del COVID-19, esa no ha pasado, esa no ha terminado, así que todavía no hay que cantar victoria, hay que seguir cuidándonos para evitar contagios, aunque son mínimos, eso está muy bien, los fallecimientos también son menos, pero no hay que dejar de lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar siempre estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, vacunarnos, aquellos que todavía a estas alturas de la pandemia siguen pensando, ¿me vacunaré o no me vacunaré? Vacúnese. Vacúnese contra el COVID-19, los adultos mayores principalmente, los niños, a quien le toque refuerzo, a quien le toque vacuna, hágalo, hay que vacunarnos contra el COVID. Recuerde limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Ah, no, que usted no puede quedarse en casa, que le toca salir. Bueno, le recordamos que hoy es lunes, tómelo muy en cuenta. No circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Les recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen que sigue siendo un expediente abierto, un crimen del que en el sexenio pasado se dio una verdad histórica señalando que los normalistas de Ayotzinapa habían sido detenidos, quemados, incinerados y sus restos se habían depositado en el río San Juan. Sin embargo, este gobierno ha presentado otras líneas de investigación, no tan diferentes a la llamada verdad histórica por la que hoy el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se encuentra preso. Sin embargo, el fin de semana hubo información muy importante sobre este caso revelada por la periodista Penilei Ramírez. Primero, vamos a recordar estas voces, este collage de lo que ha sido el caso Ayotzinapa que le ha dado la vuelta al mundo en 8 años.
Maestro, mamá.
Compañera Minerva, aquí estamos los integrantes 43, padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Estaba oscuro, la carretera que entra de Telolapan a Iguala por el periférico norte, estaba totalmente oscuro, el lugar de donde solamente se veían las ráfagas, pues.
Se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado.
No respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Nosotros no vamos a cejar en nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad por esclarecer los hechos de Ayotzinapa.
Nos dijeron, pues ustedes se lo buscaron.
Porque esta es una herida abierta.
Y ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanta mentira, de tantas palabras que no tienen eco en la realidad de los hechos. Por eso los padres de familia estamos encabronados, estamos enojados, rabiosos ante esa incapacidad de estas autoridades.
Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Estudiantes de Ayotzinapa,
porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Fue un 26 en la noche cuando arreciaron las balas.
En tanto, estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se reunieron el pasado viernes en la puerta 1 del campo militar aquí en la Ciudad de México. protestaron por la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Las protestas subieron de tono, hubo cohetones, hubo petardos. Vamos a escuchar lo que pasó el viernes aquí en la Ciudad de México, en el campo militar número 1.
¡Hola, abajo, sí!
¡Pendiente!
Pasó el viernes aquí en la Ciudad de México, fueron a protestar los estudiantes y familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y justo cuando pues ya se retiraban, cuando ya se habían subido la mayoría a los camiones para retornar y retirarse, no faltaron los encapuchados que empezaron a aventar piedras, palos y petardos a las instalaciones de el campo militar número 1, donde pues también los policías y los militares hicieron pues una valla para tratar de detenerlos, para evitar que ingresaran al campo militar. Eso fue el viernes. Y en medio de estas manifestaciones, porque no es la primera que realizan en los últimos días los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien lleva el caso, las investigaciones para el esclarecimiento de este crimen, él dijo que no son los papás de los jóvenes desaparecidos los que están haciendo estos disturbios, y que además pues sí afecta el hecho de que las manifestaciones, las protestas acaben en enfrentamientos y en disturbios. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas.
Estos actos, quiero deslindar claramente la presencia y la actividad de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan estos actos. La mejor evidencia es la del día de ayer, donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República, fue cuando un pequeño grupo realizó los actos vandálicos. Como también creemos que debe actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel, donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomás Cerón y se agrede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda.
También Alejandro Encinas dijo que van a seguir las detenciones sobre los involucrados en el caso Ayotzinapa, pero fíjese usted que el caso Ayotzinapa en las últimas horas ha dado un vuelco. Dijo Alejandro Encinas que también van a denunciar, o ya denunciaron al juez que ha estado liberando a los involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellos a José Luis Abarca, ¿se acuerda? El alcalde de Iguala en 2014. Sin embargo, José Luis Abarca se queda en la cárcel porque tiene otros pendientes con la justicia, enriquecimiento ilícito, vinculación con la delincuencia organizada, otros delitos, pero por el caso Ayotzinapa quedó exonerado. Dijo Alejandro Encinas que
habrá más detenidos y van a interpelar estas acciones del juez con sede en Tamaulipas, que ha dado la libertad a varios involucrados. Escuchemos de nueva cuenta al subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas.
De los militares que estaban ya detenidos, de los 46 que hemos planteado, está el caso del capitán Crespo, ¿cuál es el primer nombre? Bueno, el capitán Crespo. Y se han ejecutado otras tres órdenes de aprehensión. Por supuesto que esperemos que se ejecuten José Martínez Crespo. Esperemos, aunque ya no les gusta que den nombres aquí en las conferencias de prensa, pero en fin. De todos modos, esperemos que estas se concreten. Como también las que anunció la Fiscalía, ya había algunas que se habían ejecutado y que deben fortalecerse. ¿Por qué? Porque justamente se trata de evitar lo que me planteabas en tu última pregunta. Hay procesos que no fueron bien sustentados por la Procuraduría General de la República. Ese es el argumento que incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer respecto a las críticas que se hacen a las resoluciones de los jueces. Él señala que no es el juez, sino que es la mala integración de los expedientes y de las averiguaciones que entregan las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia.
Bueno, el sábado, eso fue todavía el viernes, el sábado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación para castigar al responsable de la filtración del informe del caso Ayotzinapa sin testar. ¿Qué quiere decir sin testar? Sin ocultar nombres, datos importantes, datos sensibles. Se dio a conocer así, sin censura, por así decirlo, y que fue publicado por la periodista Penilei Ramírez. La periodista publicó el sábado en su columna en el diario Reforma los hallazgos del informe del caso Ayotzinapa, del que obtuvo una copia sin testar, es decir, sin cubrir las partes sensibles que forman parte de la investigación. De acuerdo con Penilei Ramírez, el informe le fue entregado por una fuente que obtuvo acceso al documento completo, quien consideró que este aportaba nuevas pistas sobre el caso y era vital que se investigaran. La periodista explicó que el informe, que está basado en buena parte del análisis de los mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores y posteriores a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como resultado, se revela que los restos de los estudiantes fueron repartidos en diferentes puntos de Iguala. 5 estudiantes fueron disueltos en ácido y que otros 6 permanecían vivos hasta el 30 de septiembre, ocultos en una bodega de Pueblo Viejo, una colonia a las afueras de Iguala, aunque la Sedena recibió una denuncia ciudadana con su ubicación. Además, Penilei Ramírez destacó que mientras esto sucedía, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Tomás Herón, negociaba con José Luis Abarca para que asumiera la autoría intelectual del crimen a cambio de salir del país, una versión que negó, que rechazó de manera categórica la defensa de Tomás Herón. Debido al incremento de la atención en este caso, dice el informe, los autores materiales se dieron a la tarea de borrar evidencias y mover los restos presuntamente al interior del 27 Batallón de Infantería. Aquí es donde se involucra el ejército, al 27 Batallón de Infantería en el caso con sede en Iguala, Guerrero, al que recuerda usted que los padres de los estudiantes trataron de ingresar o han tratado de ingresar por años, después de que se dio la masacre, después de que se dio este terrible caso en la historia de nuestro país, los papás de los jóvenes desaparecidos buscaron entrar al 27 Batallón con sede en Iguala, Guerrero. Híjole, esto ha dado un vuelco muy importante en medio de las investigaciones, en medio, pues, del esclarecimiento de este crimen que realiza ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó la filtración del contenido del informe del caso Ayotzinapa al considerar que revictimiza a la familia de los estudiantes y recordó que dichos documentos estaba bajo el análisis del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Sin embargo, recordó también que ante las filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuaron con irresponsabilidad, que generan confusión y dolor, y no a la prensa, ¿eh? No a la prensa, no que, ¡ay, por qué publica eso! No, 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 esto no es para acusar o señalar a la periodista que ha hecho las revelaciones. Esto es para acusar y señalar a las autoridades que están involucradas a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A 8 años de este terrible capítulo en la historia de nuestro país, han habido varios detenidos, así como hay varios liberados, así como hay varias personas que han quedado en libertad tras determinaciones de jueces que dicen, no, pues hubo tortura, hubo daño psicológico a los detenidos y entonces quedan en libertad. Pero bueno, las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas han derivado, ya se los decía yo, en diversas detenciones de policías, militares, presuntos delincuentes y exfuncionarios, como el propio ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el de la llamada verdad histórica, pues se encuentra en prisión. Vamos a más noticias, vamos a más información. Ayer por la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, pues emitió un mensaje a través de sus redes sociales en la que calificó como una intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ande convocando a consultas públicas para determinar la actuación de los militares en las calles, cuando el proceso legislativo, cuando el dictamen todavía se encuentra en curso, se encuentra en revisión en el Senado de la República. Dijo Santiago Krill que se considera como una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda.
Con respecto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este Salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha elegido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar cauce a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional.
En tanto, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, calificó como una desmesura, un exceso de Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, de intromisión al presidente Andrés Manuel López Obrador por proponer una consulta popular para que decidan los ciudadanos la permanencia o no de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad pública en medio de un proceso legislativo y que aún se realice en el Senado de la República. Pidió Ricardo Monreal no aprovechar ninguna raja política respecto a las medidas legislativas que en el Senado se están realizando y desarrollando respecto al tema de la Guardia Nacional. Pues ahí está lo que dijo ayer Santiago Krill Miranda y las reacciones. En tanto, pues mucho se ha hablado en los corrillos políticos de que el PRI podría doblarse ante la segunda votación de la llamada del llamado plan militar del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado de la República. Ayer salió a hablar Jorge Carlos Ramírez Marín, el integrante de la bancada del PRI, y dice, no, nosotros no, nos mantenemos en la postura. Si no cambian ese dictamen que militariza la seguridad pública hasta el 2018, si no le dan un mando civil a la Guardia Nacional, nosotros lo seguiremos rechazando. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Carlos Ramírez Marín.
¿Cuál es mi postura con respecto a lo que enviaron los diputados? Estoy en contra. No aceptaría este dictamen porque es la insistencia y la reiteración en una estrategia que no ha dado resultado. No estoy a favor de que le otorguemos simplemente un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas. Es necesario que tengan un marco legal, pero también es necesario que la sociedad sepa cómo utilizan, cómo va, qué tantos resultados ofrece.
Pues ahí está lo que dijo el periodista Jorge Carlos Ramírez Marín. Nosotros no estamos, o en voto particular, dice, yo no estoy de acuerdo en ese dictamen, no le vamos a dar un cheque en blanco hasta que no se modifique. Si el dictamen en el Senado de la República se llega a modificar y se aprueba, entonces regresaría a la Cámara de Diputados para su ratificación, y así andaría todavía este proyecto militar del presidente López Obrador, aunque como nos enteramos el viernes, pues ya lanzó López Obrador la posibilidad hasta de una consulta cuando todavía no se termina el proceso legislativo. En otros temas, ayer hubo una marcha por la paz. Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Pero muy buenos días. Organizaciones de la sociedad civil y activistas como Adrián Levarón participaron en la Marcha por la Paz que se realizó ayer domingo en la Ciudad de México. Ellos demandaron un cambio en la estrategia de seguridad que tiene el actual gobierno y además pidieron que se detenga la militarización del país. Vamos a escuchar a una de las organizadoras, Alejandra Morán, de Chalecos, México.
Esta es una marcha pacífica, no es en contra de nada ni de nadie, es en pro de México.
Ciro Mayén, también de Chalecos México, dijo que se necesita un diálogo nacional que inicie la discusión de una nueva estrategia en materia de seguridad. Vamos a escucharlo.
Exigimos un diálogo nacional de partidos, empresarios, legisladores,
ciudadanos,
organizaciones ciudadanas, para que se inicie la discusión sobre una estrategia nueva para garantizar la seguridad y ponerle un alto definitivo a la violencia en la que está envuelto el país desde hace varios años.
Pero los manifestantes salieron del Monumento a la Revolución e iban vestidos de blanco y con banderas de México. Ellos se dirigieron al Ángel de la Independencia, donde realizaron un mitin. Alejandra Moral dijo que en la marcha participaron solo ciudadanos de a pie. El día de hoy, agregó, inicia un movimiento que se llama Movimiento por la Paz y la Unión de México. En la marcha, el activista Adrián Levarón dijo que la manifestación es un llamado a las autoridades ante toda esta situación de violencia que se vive en México. Asimismo, se dijo escéptico por el caso del asesinato de su hija y sus 4 nietos. Aunque hay personas detenidas, aseguró, no se ha sentenciado a ninguno de los culpables. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Voy contigo, Octavio García. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condenó el asesinato de la maestra en Jalapa, Veracruz. Cuéntanos, Octavio, adelante.
Es correcto, Berito. Muy buenos días. Te saludo con gusto. Más de 20,000 agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, encabezados por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, unieron sus voces para exigir justicia por el asesinato de la maestra Beatriz Elizabeth Mesa Rivera, subdirectora de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, ocurrido el miércoles pasado en la ciudad de Jalapa. En el marco de la 36ª conmemoración del aniversario del equipo político, corriente mayoritaria de la sección 32 del CENTE en Veracruz, el maestro Cepeda Salas dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su apoyo con esta investigación y se aclare qué fue lo que sucedió y se castigue con todo el rigor de la ley a quienes atentan contra la vida y la integridad de quienes se dedican a lo más preciado en este país, a formar a los niños y jóvenes de México.
Se aclare qué fue lo que sucedió y que se castigue con todo el rigor de la ley a quienes atentan contra la vida, a quienes atenten contra la integridad de quienes se dedican a lo más preciado de este país, a formar a los niños y los jóvenes de México.
En referencia a la situación laboral de los agremiados, el dirigente magisterial subrayó que en el CENTE no olvidamos a nadie, estamos al tanto de los problemas de todos. Uno de ellos, enfatizó, es la basificación pendiente en esa entidad y en otros estados, por lo que se comprometió a intensificar las gestiones para que ningún trabajador de la educación carezca de certeza laboral. Recordó que ya son más de 700,000 las basificaciones logradas en los últimos 3 años y la lucha continuará. Otro tema de gran importancia, dijo, es la modificación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que atenta contra los derechos del magisterio. Informó que ya se convocó a la Secretaría de Educación Pública para integrar una comisión mixta que revise artículo por artículo y se pueda generar en el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar dicha ley. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Octavio García, por la información esta mañana. Y bueno, pues Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, regresa al Senado de la República en menos de una semana, pero ahora no va a ir a instalarse a un hotel frente al Senado para negociar la ley militar, sino que ahora va a comparecer ante el Pleno del Senado de la República en el marco de la glosa del informe del presidente López Obrador. Cuéntanos más detalles, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En el marco del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta semana que inicia, van a comenzar las comparecencias de los secretarios de Estado en el Senado. Tocará en primer lugar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien va a comparecer el próximo martes. El miércoles tocará el turno al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. A la par de estas comparecencias, Vero, pues también se va a continuar con el análisis legislativo de la iniciativa de reforma constitucional que propone dejar al ejército en las calles hasta el 2028. Todo esto lo informó, Vero, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información. Hay mucha información con la que empezamos este lunes, con la que arrancamos la última semana del mes de septiembre. Y bueno, pues los empresarios siguen. ¿Qué pasó con la controversia que iban a poner en contra de la militarización de la Guardia Nacional? ¿En qué nos quedamos? Dicen los empresarios a los congresistas. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, mi querida Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, urgió a los partidos de oposición para que, en términos de lo establecido en la ley, presenten una controversia constitucional en contra de la aprobación del dictamen que modificó 4 leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. La cúpula patronal externó su preocupación de que las cámaras de diputados y senadores hayan aprobado una iniciativa para reformar leyes, cuando lo que procedía era presentar, analizar y discutir una iniciativa de reforma constitucional, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Los patrones de México consideraron que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Por ello, urgieron a que se presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que como sector acompañarán. Anunciaron, pues estamos convencidos de que la aprobación de este tipo de reformas refleja que en México no hay Estado de Derecho y eso afecta a la confianza y las inversiones, puntualizaron. Por otro lado, el sector patronal manifestó que se apruebe o no la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, reiteramos que es necesaria una estrategia eficaz para el fortalecimiento de las policías con mandos civiles en los 3 órdenes de gobierno que permita al ejército regresar a los cuarteles. Por último, señalaron que, a su consideración, la estrategia actual no ha dado resultados y ven con preocupación que se han acumulado más de 130,000 homicidios en solo 46 meses del actual sexenio. Por ello, consideramos que debe replantearse la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y más aún, que continúen realizando tareas que no son propias de sus funciones, como es el caso de construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, hacerse cargo de aduanas o de puertos o entregar programas sociales, finalizaron. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Vamos a una pausa y regresamos con más. Todavía hay muchísima información. Vamos a ir a Coahuila. Detuvieron al dueño de la mina Pinavete, todo lo que ocurrió en el concierto de Firme y la mirada global de Carla Santillán. Ya volvemos.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 tendrá a las mejores 32 selecciones del mundo, pero no contará paradójicamente con la vigente campeona del continente europeo, Italia. Los azurri se vieron superados en la fase de grupos de la eliminatoria de la UEFA al quedar en el segundo lugar de su sector por abajo de Suiza, mientras que en las semifinales del repechaje se vieron sorprendidos por la selección de Macedonia del Norte, que los dejó fuera del Mundial. Sin embargo, esta no será la primera vez que el monarca europeo no estará presente en la justa mundialista.
Esto ya sucedió en tres ocasiones.
La primera fue en la década de los 70, cuando Checoslovaquia, campeón de la Euro 1976, no pudo conseguir su pase al Mundial de Argentina 1978. En los 90, Dinamarca, que se quedó con la Eurocopa en el 92, no tuvo presencia en Estados Unidos 94. Y finalmente, la sorpresiva selección de Grecia, monarca de la Eurocopa del 2004, no obtuvo su boleto para estar en Alemania 2006.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Uno de los grandes atractivos que tendrá la Copa del Mundo de Qatar
son sus estadios. Comenzamos con el Al Bayt, donde se inaugurará el torneo y que parece una tienda de acampar en honor a las casas que utilizaban las poblaciones nómadas de la región. El Estadio Internacional Khalifa o Jalifa es la sede principal de Qatar, puesto que ahí juega su selección nacional. Muy cerca está el Estadio de la Ciudad de la Educación, un inmueble calificado con 5 estrellas por su diseño y comodidad y cuyos triángulos en toda la fachada cambian de color con la luz del sol. Pasamos al Estadio 974, que está hecho de 974 contenedores de transporte y que será el primer recinto totalmente desmontable en una Copa Mundial. El Estadio Al Tumana, que está inspirado en la gafilla, el gorro tradicional que utilizan hombres y niños en Oriente Medio. El Ahmad Bin Ali destaca por su fachada iluminada que hace ilusión al desierto qatarí, su flora y fauna. El Al Janoub fue el primer recinto construido para el Mundial y está inspirado en el barco tradicional de la región llamado Dhow. Cerramos con la joya de la corona de esta Copa Mundial, el Estadio Lusail, que se construyó desde cero junto con una pequeña ciudad que los albergará. Es un recinto rodeado por agua y será sede de dos juegos del Tri y de la gran final del torneo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
Cinco de la mañana con 43 minutos, regresamos de la pausa y ya tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma en su primera plana dice, ya supérame, y una fotografía de cómo estaba repletísimo ayer el Zócalo por el concierto de Firme. También en su primera plana dice, alistan eliminación del horario de verano. En su primera plana también aumentan las extorsiones en la Ciudad de México, parte de lo que hoy destaca el diario Reforma en su primera plana. El Universal también pisa firme el Zócalo, gasta gobierno 85% de fondos ahorrados durante 20 años, va policía contra fraudes llamados montaviajes. Uy, no, pues ya ve que en montadeudas, montaviajes, ahora... Mara Lezama asume gobierno en Quintana Roo, lo trae en primera plana el diario El Universal. Excelsior, desbordan el Zócalo por Grupo Firme. No hay pruebas en contra de militares a 8 años del caso Ayotzinapa. Y también en su primera plana, la información que ya le adelantaba, ultraderecha arrasa en los comicios italianos. No solo la primera magistratura, sino también el Congreso para la ultraderecha en Italia. Milenio, Cártel Jalisco compra penthouse de 2 mil millones de dólares, 2 millones de dólares, y pone un pie en Dubái. La trae en Diario Milenio en su primera plana. El Financiero tiene gobierno guardadito de 150 mil millones de pesos en efectivo, dice Llorio, el subsecretario. Y una entrevista a la senadora Kenia López Rabadán, destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. La Jornada, Mejía Verdeja, plan de seguridad pega a todos los cárteles. Y también acudieron 280 mil al concierto de Grupo Firme. Lo trae el diario La Jornada en su primera plana, nombre repleto el Zócalo, se ve bellísima la Plaza de la Constitución, llena, no cabía ni un alfiler. Vamos a Coahuila, nuestro corresponsal Antonio Moreno nos tiene información sobre el caso de los mineros atrapados en Pinabete. Adelante, Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues efectivamente, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristian S. por el accidente en la mina El Pinabete. Él presuntamente explotaba de manera ilícita este bien perteneciente a la nación en la mina El Pinabete, en Agujita, en Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto, como lo informamos con toda oportunidad, quedaron atrapados 10 mineros. Personal de esa agencia detuvo a Cristian S. en la calle Cananea, en Agujita, en la colonia Conocedores del municipio en mención, y ya fue puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón. El Ministerio Público Federal lo presentó en una audiencia y formuló ya la imputación a la persona de referencia y solicitó vinculación a proceso. Como resultado de la audiencia inicial, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre la situación jurídica y seguir con la audiencia el próximo 29 de septiembre. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa en la búsqueda de los otros dos imputados para presentarlos ante la justicia federal. Cristian S. ya pasó su primera noche en el penal federal del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Vero, nuestro reporte desde Coahuila. Seguiremos al pendiente y al tanto. Buenos días.
Gracias, Antonio Moreno desde Coahuila. Y regresamos aquí a la Ciudad de México. Vaya, porque sí rompió récord. Todos los récords de asistencia rompió ayer en el Zócalo de la Ciudad de México el Grupo Firme en este concierto gratuito que se ofreció ayer domingo 25 de septiembre. Destaca hoy el periódico El Universal. Grupo Firme quita récord al rey, a Vicente Fernández. Era el artista que más personas había conglomerado en la Plaza de la Constitución, y ayer Grupo Firme dijo quítate que ahí te voy, porque junto a 280 mil asistentes en el Zócalo. Vamos a escuchar un poquito de lo que ayer vivimos y en el Zócalo de aquí de la Ciudad de México con Grupo Firme.
Que tú de mí, el día que tú me olvides, ¿qué? Se me enchina este cuervo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. ¡Herida!
Bueno, ¿y
qué pasó?
Así ya...
¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Tranquilos. No se avienten, no se empujen.
¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó?
Y es que, pues sí hubo empujones, hubo desmayos, hubo enfrentamientos entre asistentes y la policía, 215 atenciones médicas, 2 traslados al hospital, es el saldo que dejó este concierto. que las autoridades de la Ciudad de México pues dijeron, bueno, pues estamos hablando de un saldo blanco en términos generales, porque para la multitud que hubo ayer en el Zócalo, pues estas atenciones médicas y los dos traslados a hospitales, pues no pasó a mayores. Vamos a la mirada global de Carla Santillán. Ahí tenemos la mirada global. Saludamos a Carla Santillán esta mañana.
Dentro de Nolisten, Juro Comunio.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto iniciar la semana juntos, así que vámonos con la información. Iniciamos con temas de COVID, pues Canadá y Perú han decidido eliminar ciertas medidas sanitarias. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que a partir del 1 de octubre se eliminará el requerimiento de vacunación contra COVID para quienes ingresan a su territorio. Actualmente, los visitantes que llegan a Canadá y carecen de vacunas tienen que pasar 14 días aislados para garantizar que no están contagiados y se tienen que hacer las pruebas correspondientes. Mientras que en Perú, pues se puso fin al uso obligatorio de los cubrebocas en espacios públicos, excepto en el transporte, hospitales y también toda persona que tenga enfermedades clínicas respiratorias. Otra medida que será eliminada en el país andino es la exigencia de presentar el comprobante de vacunación para ingresar a centros comerciales, bancos y restaurantes. Solo se les exigirá a las personas que llegan a tierras peruanas. Continuamos con temas de salud porque el Atlas Mundial de la Obesidad dio a conocer que en 2020 había 1.079 millones de personas con algún tipo de obesidad en todo el mundo, cifra que se prevé pueda agravarse y llegar a los 1.469 millones de personas para el año 2030. México ocupa el quinto lugar en la tabla de países que tienen mayor población con este problema en el mundo y se espera que en una década 36% de la población adulta mexicana padezca este trastorno, es decir, más de 35 millones de mexicanos. Los países que registran más adultos con obesidad son Estados Unidos, China, Brasil, India y México. En nuestro caso, los mexicanos con mayor índice de obesidad se encuentran entre los 30 y 39 años de edad y de 50 a 59 años. Y cerramos en Marte, porque durante los últimos 50 años los científicos han intentado casi sin parar poder llegar a este planeta. Sin embargo, y aunque ningún pie humano ha pisado la superficie marciana, la basura terrestre ya supera las 7 toneladas en el planeta rojo. Aunque no lo crean, todo se debe a la constante investigación. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Espaciales estima que a lo largo de estas 5 décadas se han enviado 18 vehículos en 50 misiones espaciales y muchos de sus componentes, como cables, redes, paracaídas y otros tipos de accesorios, caen sobre la superficie del planeta vecino. En total, se estima que han enviado casi 10 toneladas de equipo a Marte. Y hasta aquí nosotros llegamos por hoy. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias, gracias, Carla Santillán. Por cierto, hoy 26 de septiembre, aprovecho para felicitar a mi querido amigo, compañero, colega de muchos años, Enrique Hernández Alcázar. Hoy es su cumpleaños, hoy 26 de septiembre, su cumpleaños de mi querido Enrique Hernández. Desde aquí le mando un abrazo enorme, los mejores deseos, larga vida, querido Enrique, muchas bendiciones, muchas alegrías y que todo marche muy, muy bien. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, querido Enrique Hernández Alcázar, amigo, colega, periodista de muchos años, a quien aprecio y admiro mucho. Felicidades, Enrique, feliz cumpleaños. En otras noticias y en otras informaciones, pues, ¿qué cree? Que la tormenta tropical Ian ya se convirtió en huracán, ¿eh? Se acaba de convertir en huracán categoría 1 y está afectando al Caribe. Las autoridades cubanas suspendieron las clases en la provincia de Pinar del Río y dijeron que comenzarán las evacuaciones comenzarán las evacuaciones en lugares riesgosos. En tanto, los residentes de Florida siguen con cautela la pista de este huracán mientras se desplaza por el Caribe justo hacia Florida. Así que, pues, ya se ha convertido en huracán categoría 1, Ian, y está afectando Cuba y se aproxima a Florida, a la Florida. Y vamos a saludar a nuestros queridos madrugadores. Hijo, gracias, gracias, queridos madrugadores. Eso siempre nos pone muy felices y muy contentos que anden por acá reportándose, que anden por acá mandándonos sus mensajes. María Asunción dice, Berito, pura propaganda que se me hace ahí en el Zócalo. Los carteles de Claudia, amiga, estamos contigo y demás. Me suena a pura propaganda. Bueno, querida, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Por acá anda Javier Torres. Berito, buenos días. Gracias, Javier Torres. También anda por acá Clau. Buenos días, buen inicio de semana. ¿Cómo no iban a llenar el Zócalo? Pues si fue gratis, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pues, ¿quién no va? ¿Quién no va? 5:55 a.m. No se mueva, no le cambie. Pasamos de esta feta informativa Así las cosas con mi querida Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, y Beth Parga Ávila, ya todos listos. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este lunes 26 de septiembre. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo te la pasaste, Berito?
Muy bien, Gaby, muy bien. Ahora sí descansando. Y bueno, la verdad, con un ojo al gato y otro al garabato, porque las revelaciones que nos hizo Penilei Ramírez este fin de semana, pues fueron para llamar la atención y no bajar la cortina informativamente.
Sí, porque... bueno. Sí, entre lo de Penilei, pero también está lo de Proceso, también lo del periódico El País, claro. Salió muchísima información del tema. Ayotzinapa y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la discusión sobre la presencia del ejército en las calles. Así que fue un fin de semana movidito, mi querida Vero, pero bueno.
Así es.
Pero qué bueno que descansaste tantito y ya estamos listos aquí para arrancar. Hoy traemos, pues sí, obviamente el tema Ayotzinapa. Se cumplen hoy 8 años de la desaparición de los normalistas de esa rural, de la rural de Ayotzinapa, y los padres y madres de familia, los 43, siguen reclamando verdad y justicia. Hemos visto manifestaciones, algunas de ellas, hay que decir, bastante ríspidas y hasta violentas en estos últimos días. Vamos a ver también hoy qué sucede. Este fin de semana, como ya decía, se hicieron nuevas revelaciones de lo que habría ocurrido esa noche. Vamos a conversar con varias personas. Uno es Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Le vamos a mandar un gran abrazo a Penilei Ramírez y vamos a platicar con ella, pero la verdad es que prefirió ella no hacerlo, pero por los ataques que ha estado recibiendo todo este fin de semana. La verdad es que Penilei ahora sí que fue el foco de ataques orquestados de parte de, sobre todo, partidarios de la Cuarta Transformación. Así que, bueno, pues le mandamos un abrazo muy, muy solidario, sí, por supuesto, cariño, a Penilei, con mucho cariño. Pero con quien sí vamos a hablar es con Pablo Ferri, periodista del País, porque la Fiscalía General de la República canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que pidió por el caso Ayotzinapa. Es decir, todos metiéndose el pie. Es absolutamente increíble todo lo que ha pasado con este caso. Pero bueno, ahí nos detenemos. Es sin lugar a dudas la nota del día. Y la otra, también piden empresarios a la oposición que presente una controversia contra la reforma que dio al Ejército el mando de la Guardia Nacional. Vamos a tener la postura hoy de José Medina Mora, presidente precisamente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y atentos, ya nos irás contando tú, Vero, atentos a lo que va a suceder en el Senado de la República en estos próximos días. Pinta para volverse muy intenso por ahí el debate. Y bueno, pues amenaza un lunes muy complicado en las bolsas y para las monedas del mundo. ¿Por qué? Tema de Enrique Quintana. Es también lunes de Sofía Ramírez, que nos trae la agenda económica de la semana. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Y en el análisis internacional, aumentan las protestas en Irán luego de que las autoridades detuvieron a una joven que murió en los separos, argumentando las autoridades un problema cardíaco. Mauricio Meshulam nos habla del tema, ¿por qué tenemos que voltear a ver a Irán? Habría que voltear a ver también a Italia, donde por primera vez gana la extrema derecha, por primera vez en mucho tiempo, la extrema derecha en las elecciones de este fin de semana.
Congreso y todo, ¿eh?
Congreso y todo, y vamos a tener seguramente, va a haber una nueva primera ministra y mujer por primera vez, y de la extremísima derecha. Es una muy mala noticia, hay que decirlo tal cual. Y la cantante Eli Guerra nos va a platicar de su participación en Chabela y sus mujeres, el homenaje a Chabela Vargas que va a tener lugar en los próximos días. Además de deportes, Roberto Aguilar, mucha música. Arrancamos en unos minutos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que sea un buen inicio de semana.
Para ti también, mi querida Gaby, que sea una semana extraordinaria. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.